Ahora abrimos nuestra tertulia. Hoy, miércoles, con Antonio Mercader. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
Alejandro Ferreira, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Gabriel Papas, ¿cómo andás?
Buen día.
¿Y Fernando Escriña?
Muy bien, muy bien.
¿Andan todos bien?
Muy bien.
Todo bien.
¿Qué les parece si nos metemos en el panorama político nacional, que por estas horas tiene en el centro de la atención al ministro de Salud, Conrado Bonilla, a quien entrevistábamos ayer en nuestro espacio central, cuando lo que pendía sobre su futuro era la posibilidad de una interpelación llevada adelante por el Encuentro Progresista, por el diputado Luis José Galo, que había sido su cuestionador en estos últimos días. Es más, un diputado que le venía reclamando la renuncia para que no fuera necesario ese llamado a sala. Sobre el final del reportaje, las palabras eran estas. Pero como responsabilidad política suya...
Y a mí estoy dispuesto a responderla. Yo he hecho lo que ha estado en mis manos y lo que yo he tomado conocimiento. Si esto cuesta el cargo, la verdad es que me importa un bledo.
A esa hora el doctor Bonilla no sabía que en la tarde, nada menos que el Partido Nacional en pleno, con el doctor Jorge Larrañaga, su candidato presidencial al frente, se sumaría al pedido de renuncia. Es más, reclamando la sensibilidad del Poder Ejecutivo para remover a Bonilla antes de que haya que ir al llamado a sala. O sea, también en línea con lo de Galo, pero dicho por el doctor Jorge Larrañaga. ¿Cómo han visto ustedes estos giros, estos episodios de las últimas horas?
Bueno, yo creo que todos tenemos la sensación que aquí hay un problema muy importante sanitario en el país, pero paralelamente a ello hay una especie de interna entre los médicos y el ministro que también está pesando en la dilucidación de ese problema. Es decir, nosotros tenemos un problema sanitario importante, un sistema de detección epidemiológica basada en notificaciones a realizar al ministerio. Estas notificaciones aparentemente no se hicieron o se hicieron según las distintas versiones, y tenemos en definitiva un ministerio que trata de sacarse la culpa de encima y los médicos que tratan de decir, bueno, nosotros no notificamos porque no es nuestra tarea, etcétera.
El doctor Bonilla era muy crítico de sus colegas, de los médicos uruguayos, insistiendo en que no está instalada la cultura de la notificación, ¿no? Como que el médico tiende a quedarse con la información, eventualmente incluso decía a utilizarla con fines académicos, pero no trasladarla a los niveles orgánicos donde se le ha pedido que informe, porque mencionaba instructivos en ese sentido.
Entonces, sobre todo lo de Japón, ¿verdad? Ese estudio que se presentó internacionalmente y que en definitiva parece que fue algo tan científico y de laboratorio que escapó al control social.
O sea, el ministro carga muy fuerte hacia los médicos y hacia los laboratorios, pero termina admitiendo que también hay responsabilidad suya y de la cartera.
Responsabilidades compartidas, ¿no? Y da la impresión que lo que aquí hay es descoordinación, mala organización. Digo, si uno observa lo que ha pasado en el Ministerio de Salud Pública en estos últimos años, es gente valiosa, Fernández, Ameglio primero, Fraschini después, Alfonso Varela después, actualmente el doctor Bonilla, si tenemos dos médicos, un contador, un abogado, digo, han tratado de organizar ese ministerio, pero las cosas no funcionan, quiere decir que el tema es más de fondo, en un país que además invierte en salud una proporción muy importante de sus recursos, se la ha comparado con la misma proporción que invierte Inglaterra. Quiere decir que no es un problema de recursos, es un problema de organización en todo el sistema, que no funciona y que se devora a ministros de tanto en tanto, y ministros valiosos, porque yo considero que, y creo que es una opinión generalizada, de que el ministro Bonilla es un buen técnico, pero que evidentemente no puede con esa maraña que es todo el Sistema Nacional de Salud, todo lo que existe de adentro, ¿no?
El Ministerio de Salud Pública es un problema,
sí,
parece bastante claro, ¿no?
Bención decía en su última obra, la salud nos va a matar, parece que será el lo que recorría en el Ministerio de Economía a raíz de los problemas que tenían en el control de las cuentas del Ministerio de Salud Pública. Claro, yo creo que el desastre vino por lo que era la especialidad del ministro, que era el tema bancario supuestamente, pero en fin. A mí, repasando las entrevistas a Bonilla y a Galo, lo que me llama la atención, claro, es ¿cómo uno se para ante las manifestaciones que se dan? Yo habría que hacer una especie de curso para ir dando las fechas donde cuando se denuncian algunas cosas, no se denuncian, se notifican. Pero en lo central, lo que yo extraje, es una frase de Galo donde dice apareció este problema a fines del 2001, aumentó en el 2002, eclosionó en el 2003, ¿no? Y van pautando instancias en las que se denunciaron a lo largo de estos años, en las cárceles, en Santín Rossi, en el INAME, en Casabó, finalmente, los casos de esta epidemia. Y Bonilla, que también da distintas fechas, está toda esta posición con respecto a la notificación, pero
porque
que son...
recordemos que la primera notificación oficial que entra en salud pública es el mes de junio, ahora, el mes de junio del 2004.
Por ahí dice que el 10 de marzo el Ministerio envía el primer comunicado al Cuerpo Médico Nacional a partir de lo de Casabó, 10 de marzo de 2004. O sea, de todas maneras, dan impresión, lo peor es para la población en general, es decir, ¿qué confianza tiene la población en un sistema donde aparece una enfermedad, una epidemia que se expande a lo largo de 2, 3 años y demora tanto en echarse a andar el mecanismo institucional para combatirlo?
El ministro ayer exponía todos los pasos que fue dando su cartera en los últimos 2, 3 años en relación con el problema de estas bacterias, no sé cómo llamarlas, mutantes, en fin, que terminan siendo resistentes a determinado tipo de medicamentos. Una categoría que abarca en especial a esta que terminó siendo el foco de la atención. Y según las explicaciones que da el ministro, se tomaron una serie de acciones, se realizaron seminarios, se libraron instructivos, pero paralelamente ocurría que cuando empezaban a dar estos casos de esta bacteria en especial, la gente no se enteraba, la población no era advertida, los médicos no recibían las indicaciones correspondientes sobre cómo comportarse. No entiendo, no entienden. Y después ocurre esto otro, esta semana, la semana pasada, a partir de información que el ministro recibe en comisión del Parlamento, porque va 2 veces a la comisión, entre una y otra resuelve iniciar una investigación administrativa separando de su cargo al director de epidemiología. ¿Por qué? Porque aparentemente allí se habría operado mal con la información disponible, no se le habría trasladado la estructura del ministerio. Hoy sale publicada una carta que el doctor Curto, el director de epidemiología, le dirige al ministro Concha Bonilla, en la que él sostiene que él pasó a sus superiores toda la información que tuvo. Y por eso considera muy injusta y nociva para su carrera, la medida que se tomó con él, etc.
¿Cómo se entiende? Sí, hay una cosa muy burocrática también, aparentemente, atrás, ¿no? Cada uno hace su informe y lo pasa, pero no se toman medidas, liderazgo, no se prioriza.
Alejandro.
Está bien lo que dice Gabriel, esto último. Me gustaría plantear, primero que nada, que concretamente, ¿con qué va a pasar con el ministro? Parece raro que, sorteando la interpelación, pueda seguir al frente y lograr un equilibrio que en este momento parece imposible de lograr. Pero a mí no me gustaría tanto detenerme en eso, sino pensar un poquito más y ponerse del lado de la población. Si me permite, yo tengo esa costumbre, no sé si buena o mala, de citar libros. El Corpus Hippocraticum, que reúne los contenidos de obra, no solo de Hipócrates, pero bueno, está adjudicada a él, y que son escritos sobre la medicina en la antigüedad, tiene un sector de aforismos cuyo primer aforismo es el siguiente: la vida es corta, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil. Es preciso no solo hacer uno lo debido, sino también que el enfermo, los presentes y las circunstancias externas contribuyan a ello. Quiero hacer una secuencia de razonamientos a partir de esto. La herencia socrática, nuestros sistemas de educación sostienen de alguna manera que los tecnócratas, ya sean del ámbito público o del ámbito privado, son producto de este método socrático o son herederos de esta herencia socrática. Pero no es así, porque para el ateniense, cada pregunta no habría una respuesta, sino una interrogante. Sin embargo, para nosotros, en nuestras sociedades, cada pregunta necesariamente produce una respuesta. ¿Y qué pasa? Las respuestas, como todo lo que está sucediendo acá, la respuesta de Curto, la de Bonilla, la de los diputados, son mecanismos también para evitar preguntas. Sobre todo si el que responde es alguien que tiene una educación especializada, que otorga prestigio, que da, digamos, una voz de mando por sobre la mayoría. Porque esta manera de ver las cosas conlleva a que inmediatamente, ante una pregunta a alguien que está especializado, la primera necesidad de esta persona, y esto nos implica a todos, es responder. En el sentido de que si no se responde, deja margen para una duda. Cuando en realidad la duda o las preguntas que se habilitan a partir de una interrogante son más importantes que una respuesta dada inmediatamente y con la intención de cortar un proceso, porque en ese proceso el tiempo es esencial. Entonces, el resultado de esta creencia nos convierte a las sociedades actuales en sociedades que son afirmativas, declarativas y nunca dubitativas. Planteo esto ¿por qué? Porque, ¿qué pasa cuando se termine esto? Mañana, pasado, cuando renuncie Bonilla o no renuncie y se acomode. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar esto? Porque hasta ahora todas las respuestas inmediatas, sean más o menos completas, son como una cara abstracta de una solución que quizás pueda funcionar en términos de matemática o de química, pero en términos de vidas humanas y de vida cotidiana, no funcionaría así. Una sociedad no se puede construir sobre esa base.
Ahora, el sistema...
Sí,
Yo digo, el sistema de notificaciones, concretamente como procedimiento de detección, ha funcionado y funciona en el país. Tenemos el caso más claro de toda la situación de plagas a nivel agropecuario, las tos, etcétera. Hay un sistema basado en notificaciones. Yo creo que lo que falló acá es que el sistema de notificación no se elaboró con la participación de la gente. Es decir, los médicos no se involucraron en la importancia que la notificación tenía. Y eso es un hecho.
Cosa que ya pasó anteriormente.
Exactamente.
Que le costó la cartera de algún otro ministro.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos un ministerio que dice yo no fui, los médicos dicen yo no fui, entonces hay, lo que está fallando es el sistema.
Contradice algo que recién decía, perdón, Alejandro, que además siempre es bueno tener un contertulio que viene con una... apoyo bibliográfico imponente. El otro día trajo 5 libros, hoy trajo 1, pero de todas maneras da gusto así. Y en una de las conclusiones que hacías en ese razonamiento conceptual, decías que lo que no hay es la duda. Yo diría que es al revés, que lo que tenemos hoy, nosotros es la duda, lo que se ha instalado acá es la duda de quién tiene la culpa, quién tiene razón, si son los médicos, si es el ministerio, si es el técnico A, el técnico B. Digo, si eso es lo malo, que no aparece un responsable, no hay claridad en las respuestas, no hay alguien que diga, no, fui yo, o es el señor tal, o se sabe. No, no, aquí la culpa está como diluida. Ya lo vimos hace unos días que discutimos esto mismo con entre el Hospital de Clínicas y el Ministerio, por el caso del chico Maricol, ¿no? Cardoso. Lo mismo, era pelota para acá, pelota para acá. ¿Quién tiene la culpa? ¿Clínicas? ¿El Ministerio? Eso es lo complicado, vivir en una sociedad donde nunca nadie es un responsable directo. O sea, que todo parece
claro,
al revés de lo que...
No, pasa. Pero la duda de la población es así como tú lo decís, pero yo lo que planteo es que dentro de las autoridades la duda no cabe. Siempre lo que uno escucha es una respuesta que anularía toda discusión. O sea, Bonilla está en su posición, Galo está en la suya, Curto está en la suya. A mí me parece que todos ellos, todos nosotros de alguna manera, esa duda que tiene la población básicamente, tiene que también que manifestarla la corporación, porque estamos hablando de una corporación.
Sí, está bien,
¿no?
Pero
estamos hablando de una corporación. Una cosa quiero decir. Digo, porque de cualquier manera, a mí la sensación que me da es que es compartido este problema. Yo no creo que sea de Bonilla, de alguna manera también Bonilla, si tiene un sistema que no funcionó, y bueno, hay una duda sobre si ese sistema está por lo menos bien llevado a cabo, bien controlado, ¿no?
Las dudas pueden ser compartidas y son generalizadas, pero tiene que haber solución a problemas, más cuando hablamos de salud, y instancia de solución o de solución o de enfrentar el problema, y paralelamente y de más largo plazo, instancia de procesamiento de las dudas y las problemáticas que van a ser permanentes. Que lo primero parecería que instancias de solución y de liderazgo fallaron, un problema que se da a lo largo de 3 años, que involucra cientos de personas, y el debate también parece que no es muy fuerte. Pues yo quiero también señalar otro costado de este problema, y es, aquí hubo otro ausente en esta discusión que nos involucra, que son los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un problema se haya dado a lo largo de 3 años, involucre cientos de casos, y los medios de comunicación, que se supone que son eso, reflejan, comunican problemas, no hayan planteado.
Bueno, tiene que contestar Emiliano, ya me parece.
Es muy complejo.
O sea, hoy la sociedad está más preocupada para ver si se interpela y cae el ministro, que cómo se soluciona el problema.
Sí, Fernando, y además en plena...
Eso hace 3 años. O sea, en 3 años tampoco los médicos que detectaron esto fueron lo suficientemente claros para transmitir a la sociedad que había un problema, porque
los medios no están suficientemente vinculados con lo que pasa en la sociedad, Gabriel, pero esto, ¿por qué? Porque pasó en cárceles, en el INAME, en Casabó, en lugares de la sociedad que están hacia los cuales aparentemente los grandes medios masivos de comunicación.
Gabriel, hay una reflexión para hacerse también y decir, bueno, viene ocurriendo hace 3 años, ¿y por qué todo está ya a 3 meses de las elecciones?
¿Cómo juega el factor electoral?
Y juega el factor electoral, porque si uno mira también, el diputado interpelante también juega su partido, ¿no? Juega su partido, es candidato presuntamente a la intendencia de Canelón.
También es cierto que la inscripción de la epidemia es ahora.
El gobierno juega su partido, la oposición juega su partido, todos juegan su partido. Y
claro, quizás relacionado con esto yo quería plantear esta pregunta. La solución a esta crisis con la bacteria resistente a los antibióticos, ¿pasa necesariamente por la caída del ministro?
No va a cambiar.
No.
¿O es que ya esto es un deporte y entonces, bueno, cada tanto aparece un problema de meterse en pública y
pero
tiramos un
a eso es lo que yo iba. Hay que mirar un poquito después. Porque acá el problema es que lo que se cree que es una solución no es tal. Como tampoco, la solución nunca es, nunca se da de esa manera. Siempre tiene, la guerra no soluciona la paz no soluciona la guerra. Hay que convivir con dos fuerzas que se oponen. Y aquí te haces lo mismo. Hacemos después.
Veamos lo que dice el diputado Galo, porque yo creo que esta es una buena radiografía del problema. Y acá, como se sabe, Galo le pide la renuncia al ministro y le atribuye todas las responsabilidades por no haber detectado esto, en fin, y demás. Pero veamos que cuando Joel Rosenberg le pregunta en el reportaje, ¿por qué los médicos no informan? Es una pregunta que nos hicimos todos. Él dice, bueno, porque esta patología, a pesar de, en fin, de tener cierto dramatismo, normalmente se presenta como afecciones benignas de piel, accesos forúnculos, que tienen una evolución más o menos benigna, etc. Entonces, ¿cómo puedo explicar? A los médicos le informan porque de pronto no se dieron cuenta. El ministerio tiene que darse cuenta porque le estoy pidiendo la renuncia. ¿Qué quiere decir con esto? Hay responsabilidades compartidas. El ministerio debió haber tenido una actitud más militante. Los médicos debieron haber informado. Lo que falló, a mi juicio, es el sistema de notificaciones donde los médicos no se involucraron de la importancia social de notificar. Es decir, fue un sistema en abstracto, aislado de la finalidad para la que estaba creado.
En perspectiva.
Desde 1985.
Más de un mensaje de oyentes tira este tipo de reflexión, que yo creo que, claro, quizás desbarata toda la discusión, buena parte de la discusión. Dice Andrés, ¿de qué sirven las instrucciones para prevenirse de la bacteria cuando hay tantas personas en el Uruguay hoy que viven hurgando y comiendo basura? O sea, nos estamos rifando un dato de la realidad que es muy fuerte, ¿no? ¿No? Cuando vemos, como todos vemos, en los nuevos contenedores, a los recolectores metiéndose adentro con todo su cuerpo a revolver y a buscar lo que se van a llevar, cuando vemos en esa tarea también a niños, podemos preguntarnos efectivamente para qué sirven los instructivos.
Sí, bueno, pero ese tipo de razonamiento no puede obstar a que el ministerio actúe y se cree un sistema de detección.
No, pero en todo caso lo que llama la atención sobre un sector de la población que es víctima
captada
de este tipo de situaciones y que yo no sé si se está observando y al que se le está poniendo la atención que debería poner.
Claro. Está muy bien, porque de hecho la solución justamente no se termina en resolver puntualmente quién tiene la culpa. No se va a terminar. Yo creo que no se va a terminar más. Hoy es esta bacteria, mañana será otra. Hay que reflexionar de esta manera, como hace el oyente, me parece, siempre yendo hacia atrás y hacia arriba.
Pero las dos cosas.
Pero las responsabilidades políticas y técnicas está bien que se señalen.
Por supuesto.